Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Colombia vota el domingo entre la derecha de Abelardo de la Espriella y la izquierda de Iván Cepeda. ¿Qué se juega el país en estas elecciones?
Una balacera en el aeropuerto de Guayaquil ha causado gran impacto en el Ecuador. ¿Cómo se explica eso en un país bajo estado de excepción?
En Bolivia empezó el diálogo entre el gobierno y la central obrera que tiene al país paralizado con los bloqueos de vías. ¿Es la luz al final del túnel?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es viernes 19 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Este domingo, más de 41 millones de colombianos podrán acercarse a las urnas para decidir el futuro de su país. Hay dos candidatos presidenciales, el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. El ganador sucederá a Gustavo Petro el 7 de agosto.
De la Espriella es un abogado penalista que ha defendido paramilitares y estafadores. Con avión propio y casa en Venecia, admira a Javier Milei y a Nayib Bukele y ha recibido el apoyo de Donald Trump. Esto contestó cuando en Caracol Radio le preguntaron si seguirá con los diálogos de paz.
La experiencia empírica ha demostrado que eso salió mal. Se desmovilizó un grupo de bandidos, la FARC, y hoy hay cuatro. No, en la paz que creemos nosotros es en la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. El criminal que no se someta será dado de baja. Y si se somete, será encarcelado en una cárcel de máxima seguridad, de las 10 megacárceles que vamos a construir.
Iván Cepeda, hijo de un líder izquierdista asesinado por agentes estatales, es un senador educado en la Bulgaria prosoviética que militó en las juventudes comunistas. Esto dijo cuando el periodista Daniel Coronel le preguntó si continuaría las conversaciones de paz de Gustavo Petro.
Ha habido un esfuerzo de paz y se va a seguir haciendo. Quiero decirlo claramente, habrá una política de paz. ¿Tendrá la forma que tuvo en este gobierno? Muy probablemente no. Se van a intentar hacer esfuerzos que tengan un carácter mucho más puntual, probablemente, y con resultados concretos.
Abelardo de la Espriella, outsider de 47 años, escogió como candidato a la vicepresidencia al exministro de Hacienda y de Comercio y exrector de tres universidades, José Manuel Restrepo. Iván Cepeda, de 63 años, y quien ha padecido cáncer de colon, a la senadora indígena Aida Quilcué.
El que gane recibirá un país cuya economía crece al 2,5% anual, que es poco, con una inflación del 5,8%, que sube, un desempleo del 8,8%, que baja, un déficit fiscal y una deuda pública disparados por el gasto estatal, con 14.000 homicidios anuales y con 250.000 hectáreas de coca.
Pero, Espinosa, ¿qué decide realmente Colombia en las elecciones de este domingo? ¿Qué está en juego en ese país suramericano de 53 millones de habitantes? Hablamos ayer en Bogotá con el consultor y analista político Lucas Pombo.
Aquí están en juego muchas cosas y muy importantes. Para empezar, el modelo de Estado, la economía y la seguridad. Estamos frente a dos visiones totalmente opuestas sobre estos tres temas. Colombia va a decidir el próximo domingo si se decanta por el Estado que propone Iván Cepeda, mucho más grande, con una agenda redistributiva muy marcada, por una política de seguridad basada en la negociación y no en la confrontación, o si se decanta por el Estado que propone Abelardo de la Espriella, mucho más pequeño, de menor intervención, con un énfasis proempresa muy marcado y con una política de mano dura en materia de seguridad. En todo caso, la definición de Estado que prevalezca va a condicionar las reformas pendientes en temas muy importantes en materia laboral, de salud, pensional y, por supuesto, va a tener un impacto en la confianza inversionista. También está en juego el proyecto político del hoy presidente Gustavo Petro. Esta segunda vuelta es básicamente un plebiscito sobre su gobierno. Cepeda encarna la continuidad y la profundización de ese proyecto y de la Espriella, sin duda alguna, su reversión total. Está en juego un tema que no es menor y es la institucionalidad, y es que ambas opciones cargan riesgos. Por los lados de Cepeda, aunque se han intentado desmarcar, pues sigue rondando el fantasma de la Asamblea Nacional Constituyente, de la posibilidad de que tengamos una nueva constitución en un eventual gobierno de Iván Cepeda, lo que genera pues mucha preocupación y muchas dudas. También esa preocupación existe en el lado de la Espriella por su tono confrontacional y expresiones de corte autoritario que dejan muchas dudas sobre su respeto a los contrapesos, a algunas libertades y garantías constitucionales. En todo caso, la primera prueba va a ser el resultado del próximo domingo y si estas campañas lo aceptan o no, si lo reconocen o no. Por último, está en juego el alineamiento internacional de Colombia. Una victoria de Abelardo de la Espriella implicaría un acercamiento del país al eje de la derecha latinoamericana y a una relación mucho más afín con Washington, mientras que un triunfo de Cepeda mantendría a Colombia en la órbita progresista regional, más próximo a gobiernos como el de México y como el de Brasil, y con un mayor potencial de fricción con el gobierno de los Estados Unidos. En todo caso, Colombia no solo está eligiendo a su próximo presidente, sino está decidiendo qué tipo de país quiere durante los próximos 4 años y probablemente mucho más allá.
El martes, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, anunció una medida que solo 24 horas después produjo una gran polémica. El mandatario decretó el estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país y también en 3 municipios.
La medida afecta al Guayas, cuya capital es Guayaquil, a Pichincha, que tiene a Quito por capital, así como a Manabí, El Oro y Los Ríos, Santa Elena Esmeraldas, Azuay, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tzáchilas. En ninguna de ellas regirá la inviolabilidad de domicilio durante 60 días.
Todo se debe al auge de la criminalidad. Para colmo, el miércoles por la tarde hubo en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil una balacera. 2 menores de edad mataron a Carlos Alberto Suástegui, cabecilla del grupo Las Águilas. Esto dijo el ministro del Interior, John Reinberg.
Les recuerdo que quien ejecuta esto, si bien es cierto, es la Policía Nacional, pero quien judicializa es el sistema judicial del país y es el que los deja entrar y salir de las cárceles. Entonces, si una persona entra y sale y el proceso judicial lo permite, y no hay boletas de detención, no hay prohibición de salidas del país, a eso no podemos llegar nosotros. Es el problema que tenemos con la justicia.
Más allá de las quejas de Reinberg con la rama judicial, conviene recordar algunos datos. El primero es que, 2 meses después de posesionarse en noviembre de 2023, Noboa declaró que el país vivía un conflicto armado interno. Eso jamás había sucedido, y decretó el estado de excepción.
Desde entonces, el Ecuador ha pasado más de 800 días en ese estado, pese a lo cual, el año pasado hubo 7.200 homicidios. El país, antes un remanso de paz, es ahora, por culpa del narcotráfico, uno de los más violentos del mundo. Como respuesta, Noboa inauguró en noviembre una mega cárcel.
¿Por qué apenas un día después de que Noboa decretara otro estado de excepción? ¿Tuvo lugar en Guayaquil semejante crimen? Hablamos ayer en Quito con Daniel Pontón, analista en temas de seguridad y profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, IAEN.
Porque el tema del estado de excepción se ha constituido en un verdadero trámite de una serie de estrategias que se han venido desarrollando y que son más una estrategia de gobierno que una estrategia contra el crimen. El estado de excepción de alguna otra forma le permite al gobierno de Noboa especialmente, pero también a otros, poner un amplio contingente de fuerza pública en las calles, sobre todo militares, cuyo efecto visual, al menos a la población, le da cierta tranquilidad, por lo tanto tiene un efecto de corto plazo. También le permite ampliar capacidades, en el caso del poder, por ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, limitar ciertas libertades. Y obviamente el contexto del conflicto armado interno, una estrategia de cooptación de poder tipo estrategia Bukele, ¿no? Que todos sabemos cómo se lleva en ese país la situación. Y por último, también una estrategia comunicacional que claramente le permite al gobierno, aún creo yo, tener alto nivel de aceptación. Pero eso no es una estrategia contra el crimen, porque cuando uno se pone a analizar los casos que se han dado, como por ejemplo lo que pasó en Guayaquil, se ven una serie de fallas con muy profundas en materia del sistema de seguridad, que es donde una estrategia contra el crimen debe apuntar. Por ejemplo, el tema de cómo es posible que en los aeropuertos, que después del 11 de septiembre de 2001 son verdaderos sitios de excepción, donde se generan políticas bastante estrictas en materia de seguridad y donde incluso en países como Estados Unidos pueden ser considerados delitos a la seguridad nacional, se constituye un evento como esto en el Ecuador, en un contexto de estado de excepción. El segundo es cómo un cabecilla de los lobos, de los águilas, que es el caso del asesinato de Guayaquil, pasó un filtro migratorio siendo un objetivo de alto valor según el discurso del ministro. Y tercero, bueno, la perpetración por parte de menores de edad, ¿no? Que es otro tema que se ha discutido mucho, que es el reclutamiento de menores de edad para efectuar delitos atroces como que se está haciendo ahorita, lo cual claramente pone en entredicho la estrategia de seguridad en materia de prevención social del delito. En definitiva, lo que vivimos en Ecuador es tenemos una ausencia de una política integral de seguridad, y lo que tenemos es una narrativa cuyos efectos se derivan en estos estados de excepción, ¿no?
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Después de una serie de protestas y bloqueos que empezaron el 1 de mayo, Bolivia parece estar viendo un rayo de luz al final del túnel. Todo porque el presidente Rodrigo Paz logró sentarse ayer a la mesa de diálogo con Mario Argollo, presidente de la Central Obrera Boliviana, la COB.
Los bloqueos de vías que se convocaron por los altos precios y los artículos de primera necesidad y por la mala calidad de los combustibles han producido varias muertes, 55 policías heridos y el desabastecimiento de ciudades como La Paz, sede de los poderes ejecutivo y legislativo.
Una de las exigencias que le hizo ayer Mario Argollo al gobierno fue la puesta en libertad de más de 20 miembros de la COB. Sobre eso y sobre antiguas exigencias de la Central Obrera, se pronunció el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Antes habíamos sido claros de que no había posibilidad de un diálogo cuando se pedían temas antidemocráticos como la renuncia del presidente. Claramente eso estaba reñido con la democracia y no era posible instalar ningún tipo de diálogo. Estamos esperanzados en que este diálogo sea fructífero. Sin embargo, también queremos ser muy claros de que un instrumento de diálogo no puede estar reñido con la ley. Por tanto, tampoco podemos establecer temas que vayan a dar impunidad a quienes hayan cometido delitos y a quienes hayan hecho actos que están reñidos con la ley y que están siendo procesados.
Lo que el ministro Lupo subrayó es que la justicia debe analizar cuáles de los líderes detenidos emplearon la violencia o lanzaron explosivos y cuáles no. Ayer, por ejemplo, dos mujeres con cáncer murieron ante la imposibilidad de que las ambulancias las pudieran llevar al hospital.
Un dato importante es que el movimiento de organizaciones que estaba detrás de las protestas y que encabezaba la COP se ha resquebrajado. Conviene recordar que el presidente Rodrigo Paz Pereira no ha querido reprimir las marchas sacando el ejército.
¿Qué se puede concluir del comienzo del diálogo en Bolivia, después de que los bloqueos dejaran a varias ciudades prácticamente sin alimentos y gasolina durante más de un mes? Hablamos ayer en La Paz con la prestigiosa periodista Mónica Salvatierra.
El diálogo plantea un escenario en el que la Central Obrera Boliviana está derrotada. Ya no pide la renuncia del presidente, que era su única demanda, y tiene un pliego petitorio de 7 puntos, entre los cuales el primero es la liberación de los detenidos, más de 100 personas que han sido detenidas durante los bloqueos. Esto revela también que la COP no quiere perder la influencia que creía tener en los gobiernos del movimiento al socialismo. Ya el gobierno ha dicho que no va a liberar a todos los detenidos, que no habrá una impunidad de esa manera y que se está evaluando caso por caso. En la primera jornada de diálogo se vio un gobierno todavía timorato frente a los dirigentes sindicales que llegaron envalentonados. Hoy el gobierno ha cambiado, ha dado un giro y ha retomado la iniciativa y el liderazgo de este diálogo, al punto de que el máximo dirigente dice que pueden seguir dialogando aún sin que se libere a todos los detenidos. Sin embargo, la pregunta es si después de un eventual acuerdo entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana, se van a levantar los bloqueos, porque estos están protagonizados por otros actores también, los campesinos de La Paz, que si bien están divididos, tienen un ala radical que mantiene la medida. Y el tercer factor es Evo Morales, que desde el Chapare está liderando una protesta y está dando órdenes de bloqueos hasta que renuncie el presidente. Él ha enviado a cocaleros a Cochabamba y a Santa Cruz para que ejerciten estas medidas de presión. Por ahora, para los bolivianos se mantiene la incertidumbre y la población civil, especialmente en La Paz, aún padece los embates de este bloqueo en el que se han cometido gravísimos crímenes y que ha dejado un saldo de 24 personas que no lograron llegar a los hospitales para ser atendidas.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Ante las críticas que miembros del gabinete del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu han hecho al acuerdo de Estados Unidos e Irán para terminar la guerra, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance dio ayer unas declaraciones inusualmente fuertes. Dijo que 2/3 partes de las armas con las que Israel se ha defendido en los últimos 3 meses han sido fabricadas en Estados Unidos y pagadas por impuestos de los estadounidenses. Y agregó, si yo estuviera en el gabinete israelí, no atacaría al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo.
El Papa León XIV visitará el Perú la primera quincena de noviembre, informó ayer el presidente de ese país, José María Balcázar. Se trata de un viaje muy especial para el pontífice, que vivió por más de 20 años en la nación suramericana y que tiene nacionalidad peruana desde 2015. En principio, Robert Prevost, que así se llama el Papa estadounidense, visitará Lima, Piura, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, la diócesis donde trabajó y a la que le envió un saludo muy cariñoso el 8 de mayo de 2025, cuando fue elegido jefe de los católicos en el Vaticano.
En España sigue el proceso por presunto tráfico de influencias contra el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Se investiga si él intercedió ante el ejecutivo de Pedro Sánchez para conseguir un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, que solo tenía un avión en tiempos de pandemia. Ayer el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, tomó otra decisión y es que citó como investigadas a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del dirigente político. Se sospecha que el expresidente recibió comisiones a través de una sociedad de las dos jóvenes.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.